Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30 en este informativo del mediodía de Radio Martí. Esta emisión corresponde al viernes 30 de diciembre de este año 2022, que ya prácticamente termina, y aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. En esta segunda media hora vamos a conocer el proceso de instrucción penal sobre uno de los jóvenes que participó en las protestas contra los apagones en el mes de septiembre. Tendremos también la denuncia que hacen familiares del preso político Yandier García Labrada con respecto a la visita que debió tener. Tomás Cardoso estará con nosotros, nos va a acompañar para adelantarnos qué tiene en Cuba al día hoy. Además, en los deportes estará José Pepe Campos, el Chambi, y los viernes, como cada viernes, Exilda Arjona nos tiene las propuestas para Arte Express. ¿Quiénes continuamos acompañándoles? Pues el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción Elena Rodríguez, Yolanda Huerga, Ibe Pacheco y Paul Rodríguez. En la sala de redacción y en el micrófono Ariane González. Ya comenzamos con Noticias de Cuba. Varios sucesos relacionados con el uso excesivo de la fuerza por parte de efectivos policiales tuvieron lugar en Cuba durante el año 2022. Ibe Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reporte.
El joven campesino Alejandro Caser Velázquez, quien fue golpeado por un agente policial y arrestado posteriormente en agosto de este año en la localidad Holguinera de San Andrés, se encuentra en estos momentos acusado de atentado y en espera de juicio en la cárcel La Pendiente, en esa provincia, según comunicó a Radio Martí su hermana Arlín Caser.
Mi hermano todavía está preso, no tiene fecha de juicio ni nada, porque el policía lo acusó por atentado.
En el video posteado en las redes sociales por familiares, se puede ver a Alejandro Caser llegando a su vivienda, donde dos agentes policiales lo interceptan y lo esposan, según la familia, para quitarle un caballo que había comprado, al cual no le había hecho el traspaso de propiedad, que fue decomisado por las autoridades. El joven les pide que le quiten las esposas en un tono tranquilo, pero el uniformado lo golpea al menos 4 veces en el rostro. Según la hermana de Alejandro Caser, tras el incidente, la familia interpuso una queja en la policía de San Andrés y, a pesar de ello, el policía involucrado en el incidente continúa en sus funciones.
Igual siguen ahí, pues. Nosotros cogimos y pusimos una queja contra él, pero no pasó nada. Él sigue ejerciendo como policía normal.
Otro de los casos de violencia policial en Cuba durante el 2022 es el del joven de 17 años, Zinedine Zidane Batista, contra quien un policía disparó en 3 oportunidades en la ciudad de Santa Clara. Según explicó a Radio Martí una fuente familiar que no quiso ser identificada, el 1 de julio Zidane, armado de un cuchillo y un machete, discutía con unas personas que habían usurpado su vivienda. Asegura la fuente que Zidane era fácil de desarmar y no había razón para tanta violencia por parte de los uniformados. Según el recuento, el primer disparo le roza el hombro y Zidane suelta el arma blanca. 4 segundos después le disparan en la pierna derecha, lo esposan y golpean. Ya tirado en el asfalto, le disparan por 3ª vez. Es trasladado al hospital donde fallece. Según la información llegada a Radio Martí, el juicio del caso estaba pautado para el 26 y 27 de este mes, pero quedó suspendido hasta nuevo aviso. La fuente indicó además que el uniformado que ocasionó la muerte a Zidane continúa como policía sin arma de fuego en su poder. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
En proceso de instrucción penal está un joven que participó en las protestas del 27 de septiembre en Arroyo Naranjo, en La Habana. Yolanda Huerga tiene esta información.
Más de 45 días lleva tras las rejas Kendry Lastra Rodríguez, un joven que participó en la protesta del 27 de septiembre en el municipio habanero de Arroyo Naranjo, cuando los vecinos del barrio La Fraternidad se lanzaron a la calle para reclamar que les restituyeran la corriente eléctrica tras el paso del huracán Ian. Kendry, de 18 años, no fue detenido durante ni en los días posteriores a la demostración, sino que fue apresado el 12 de noviembre y acusado del delito de atentado por un agente de la policía política que lo acosaba desde entonces, proponiéndole que se convirtiera en su informante.
El represor Ignacio, finales del mes de octubre, lo interceptó en el camino, tuvieron un debate de palabras, dijo que le dijo que no iba a trabajar para él, tuvieron una discusión bastante amplia, él le llamó patrullero, al final no lo montó.
Relató su madre, Milady Rodríguez.
Vinieron a hacer su detención y lo sacaron a golpe limpio, le fracturaron tres costillas, lo llenaron de moretones, lo sacaron descalzo, sin camisa, lo llevaron para la unidad del Capri, de ahí lo trasladaron hacia Villa Marita.
Milady Rodríguez y su esposo José David Hernández Ferrer, padrastro de Kendry, son miembros del movimiento Opositores por una Nueva República, que encabeza José Díaz Silva, exiliado hace poco tiempo en Estados Unidos. La Fiscalía de Arroyo Naranjo impuso a Lastra Rodríguez una medida cautelar de prisión provisional.
Cuando yo fui allí donde estaba detenido en el Capri, que pregunté por su situación legal, me dicen que él ha sido acusado por el agente Ignacio del delito de atentado. Dicen que él le había sacado un cuchillo a Ignacio, cuyo cuchillo aparece al cabo de 15 días. Se supone que si él le sacó un cuchillo a Ignacio en esta discusión, él debió haberlo montado en el patrullero, cosa que no hizo.
En diciembre 3, el Tribunal Provincial de La Habana negó un recurso de habeas corpus presentado por el abogado del muchacho porque está instruido de cargos por la Unidad de Investigación Criminal número 3 en el expediente en fase preparatoria 22763 de 2022. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Las autoridades del penal conocido como Por el Yeso en la provincia de Las Tunas suspendieron el pasado 27 de diciembre la visita familiar al preso político Yandier García Labrada. Así lo dijo este viernes a Radio Martí su hermano Irán Almaguer Labrada.
Hay una visita programada para el 27 horas. Nosotros le damos la comida, pero la dicha visita era una visita normal. Y cuando llegamos, lo que nos recibieron fue la comida, más nada. No nos dieron explicación de por qué, solamente no la comida y listo, no, más nada. Bueno, yo no he podido hablar con él, nada más le pudimos entregar la comida. No nos recibieron nada. No pudimos verlo, ¿sabes? No pudimos pasar a ver. Y bueno, hasta el momento no he sabido de él, porque eso fue ahora el 27. No he sabido hasta que él nos llame para poder saber si recibió toda la comida, cómo está él.
Yandier García Labrada, un campesino de 35 años, residente en la localidad tunera de Manatí, fue arrestado en octubre de 2020 por protestar en una cola para comprar alimentos. Fue llevado a prisión y en junio de 2021 un tribunal lo condenó a 5 años de cárcel por cargos de desacato, atentado a la autoridad y propagación de epidemias. Y el año 2022 termina con un número récord de cubanos que emigraron hacia Estados Unidos. En la segunda y última parte de este resumen anual, Ricardo Quintana recogió diversos testimonios de algunos cubanos que pudieron salir de la isla y escapar hacia los Estados Unidos y otras partes del mundo.
Lamentables fueron los hechos en Bahía Honda, cuando una lancha de tropas guardafronteras de Cuba embistió a otra procedente de Miami, que se disponía a llevar hacia Estados Unidos a 23 cubanos. El balance fue de 7 muertos, incluida una menor y varios heridos.
Yo no tuve valor para mirarlo cuando lo encontré, cuando lo miré aquí en el cementerio, que lo miré, estaba desbaratado, me lo mataron, mío.
Pero eso nunca ha parado.
Y eso es un delito en Estados Unidos.
Absolutamente, eso es un delito en Estados Unidos, que las autoridades locales, las autoridades federales, el Departamento de Investigaciones, sí enjuicias a las personas que son encontradas culpables de cualquier viaje ilegal con diferentes sentencias, ¿no? Aparte de lo que te pueda, la sentencia que te pueda dar una autoridad local.
Estamos a punto ya de tocar el suelo americano, el sueño de mucha gente que para lograrlo han dejado la vida. Aquí estamos ya lográndolo.
Otros cubanos perecieron arrastrados por las fuertes corrientes del río Bravo o a manos de los coyotes que se venden como simples guías para cruzar la temible selva del Darién entre Colombia y Panamá y el posterior trasiego por América Central.
Hemos visto casos que las personas que no tienen para pagar son puestos en situaciones muy lamentables. Los vemos que tráfico de humanos aquí en los Estados Unidos, en donde los esclavizan básicamente a trabajar en contra de su voluntad hasta pagar la cuota que se debe pagar al crimen organizado, y estas personas sufren y es muy lamentable.
Si yo le pago a uno de esos traficantes para que me traiga la familia desde Cuba hasta acá, hasta Estados Unidos, y eso se detecta, estoy en grave problema.
Así es, va a haber consecuencias legales, pueden llegar a estar en la cárcel por eso, y solamente es importante informarlos, porque muchas veces las personas piensan que, bueno, yo solo ayudé, yo solamente hice la llamada, solamente le conseguí a mi familiar con quien poderse venir, pero está asistiendo en un delito.
Sí, es preocupante. Después de los mexicanos, la población más grande que está llegando a la frontera son cubanos. Si ellos no pueden encontrar comida, no pueden encontrar acceso a medicina, no tienen otra opción. Entonces nosotros también vamos a restablecer el programa de reunificación familiar cubano. Vamos a expandir la presencia para poder procesar visas de migrantes en La Habana para que alguien no tenga que ir hasta Guyana. Y hoy en día es más barato ir con un coyote, con un traficante, que ir a Guyana, y es lo que muchas personas están optando por hacer y están poniendo en riesgo su vida.
Una travesía bien difícil, algo que nunca pensamos hacer.
Por lo menos 20 miembros de la sociedad civil independiente cubana, por presión de la policía política, se vieron obligados a emigrar a países de las Américas y Europa.
Vengo, primero que todo, con la ilusión de que pronto voy a ver a mi Cuba libre, a nuestra Cuba libre, y que pronto voy a regresar.
Salí con un parol por 60 días.
Tienes que hacer un proceso.
Un proceso, sí. Llegando ahora, tengo que tratar de aprovechar el máximo eso para ponerme a trabajar y empezar una vida nueva.
Nosotros en estos momentos estamos ilegales, en el sentido tuvimos la posibilidad de poder ir hasta Bielorrusia y tenemos los cuños puestos, pero de todas formas estamos ilegales en este país.
Seguimos viendo el mismo fenómeno, hay una situación de deterioro interno muy grande en la isla, económico e institucional, y eso es muy difícil de detener cuando las condiciones siguen deteriorándose internamente y la gente sale buscando una alternativa para sobrevivir.
Yo me encuentro en Mykolaiv. Eso es una ciudad aquí que está como a casi 200 kilómetros de la capital de Kiev, aquí de Ucrania.
Hay momentos que me he arrepentido de haber salido de Cuba. En caso de que ellos me dejaran entrar, mi vida corre peligro.
Entre tanto, el piloto cubano Rubén Martínez aterrizó en un apartado aeropuerto del sur de Florida al mando de una avioneta del Servicio Nacional de Fumigación cubano.
Él va a ser entrevistado sobre un temor creíble. El temor creíble es un proceso bajo cual debería el que entra de forma ilegal ser procesado, y al establecer su temor creíble, pues entonces tendrá derecho de presentar ya un asilo político formalmente.
Este año, Estados Unidos otorgó las 20.000 visas de migrantes a peticionarios cubanos, tal como prevén los acuerdos migratorios entre las dos naciones.
Esta es una forma de parar el flujo de la inmigración irregular, fomentar una inmigración legal, que lamentablemente muchísimas de las personas que vienen por frontera son personas que han sido reclamadas.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
12:43 en este informativo, tiempo de conocer qué nos tiene hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes. Oye, feliz año nuevo para ti. Además, es el último programa de este año 2022.
Lo propio para ti, Ariane, un gusto estar aquí en el noticiero. Y para despedir el año tenemos una exclusiva para Radio Martí, cortesía de la economista Marta Beatriz Roque Cabello. Hace escasamente 40 minutos salió de una reunión que tuvo una duración de aproximadamente una hora en la casa del embajador estadounidense en La Habana, Marta Beatriz Roque, junto a Julio Ferrer Tamayo, ambos miembros del Centro de Derechos Humanos, sostuvo una reunión por más de una hora con el senador demócrata Ron Wyden, del estado de Oregón, una figura importantísima en el Senado norteamericano, también preside el Comité de Finanzas del Senado estadounidense. El tema de la reunión, los presos del 11J. Los familiares, la situación de los menores presos, la situación de las madres, la situación de los presos enfermos mentales, la situación de los periodistas presos. Y según nos ha dicho Marta en exclusiva acá para Radio Martí, el senador concluyó la reunión con el compromiso de presentar en el Senado estadounidense toda esta situación de irregularidades con estos presos del 11J, independientemente de su postura, que apuesta por el acercamiento entre los dos gobiernos, pero considera que en Cuba hay problemas políticos y hay libertades que no se están realizando, y que este tema lo llevaría él incluso a próximas reuniones con el gobierno cubano. Así que la tienes en exclusiva para Radio Martí. Finalmente, pues, 30 de diciembre, No sin antes despedirnos nuestro último programa, lo mejor para el pueblo de Cuba en tiempos tan difíciles, sí. ¿No? Deseándole lo mejor al pueblo de Cuba, a nuestra audiencia y nuestro compromiso. Y feliz año nuevo para todos en medio de las tantas dificultades.
Claro que sí. No se lo pierdan en las citas a las 2 de la tarde. Gracias, Tomás.
Desde el corazón de Miami, desde el Bayfront Park, te llevamos el gran concierto de fin de año con sus artistas favoritos: Carlos Oliva, Leñer, Señorita Dayana, Chacal, Mafio, Lena y Malena Burke, Los Tres de La Habana, Eduardo Antonio, Ninel Conde, Lucrecia y muchos más. Gran concierto de fin de año del Bayfront Park, 31 de diciembre desde las 6 p.m. en vivo.
No se lo pierda por Radio Martí, en las redes sociales y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Continuamos con más informaciones. Un comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos hizo públicas hoy declaraciones de impuestos del expresidente Donald Trump en una medida extraordinaria tomadas días antes de que los republicanos tomen el control del cuerpo legislativo. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
Un comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que está bajo control demócrata, publicó el viernes las declaraciones de impuestos del expresidente Donald Trump, correspondientes a 6 años. La publicación de declaraciones expurgadas de Trump desde el 2015 hasta el 2020 pone fin a una batalla de varios años entre los legisladores demócratas y el expresidente republicano, que rompió décadas de normas políticas cuando se negó a divulgar voluntariamente esa información mientras aspiraba a alcanzar la Casa Blanca. Su publicación sigue a una votación partidaria la semana pasada en la Comisión de Recursos y Arbitrios de la Cámara de Representantes para hacer públicas las declaraciones. Los demócratas del panel argumentaron que estaban en juego la transparencia y el Estado de Derecho. Los republicanos respondieron que la publicación sentaría un peligroso precedente con respecto a la pérdida de la protección de privacidad. Trump se negó a publicar sus declaraciones de impuestos cuando se postuló para presidente y libró una batalla legal para mantenerlas en secreto mientras estuvo en la Casa Blanca. Pero la Corte Suprema falló el mes pasado que debía entregarlas a la Comisión de Recursos y Arbitrios. Los documentos muestran que los ingresos y la obligación tributaria de Trump fluctuaron drásticamente entre el 2015 y el 2020 durante su primera candidatura presidencial y su mandato posterior, y muestran que Trump y su esposa Melania reclamaron grandes deducciones y pérdidas y pagaron poco o ningún impuesto sobre ingresos en esos años. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Hablemos de la situación en Perú. La presidenta Dina Boluarte ha hecho un llamamiento al diálogo ante posibles nuevas protestas en el país. La agencia francesa de prensa tiene esta información.
Sentémonos sobre la mesa para poder hacer esas mesas de trabajo. Pongamos la agenda con fecha específica. A mí tampoco me gusta que me paseen, que me tomen la cara de tonto. Sentémonos sobre la mesa, pongamos los puntos sobre la agenda y empecemos a trabajar y a desarrollar aquellos proyectos de inversión, pero también aquellos proyectos sociales que no se han atendido.
Los manifestantes piden la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y el adelanto de elecciones. En un intento de mitigar la crisis, el Legislativo aprobó hace una semana pasar los comicios generales de 2026 a abril de 2024. El gobierno peruano también pidió a México el retiro de su embajador por el apoyo que ese gobierno ha dado a Castillo.
Hemos pedido que se retire su embajador porque vimos las reiteradas opiniones desde un programa radial que tiene el presidente mexicano, y creo que no es el sentir del pueblo mexicano respecto a nuestro querido Perú.
Castillo, quien denunciaba obstrucción del Congreso para ejercer sus funciones, fue detenido cuando trataba de llegar a la Embajada de México para pedir asilo. El mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador otorgó el asilo a la familia de Castillo.
12:49, damos un recorrido por el mundo en un minuto. Bagdad. El gobierno de Irak anunció planes para repatriar en el año 2023 a más de 150 personas de un campamento que acoge a miles de familiares de miembros del grupo terrorista Estado Islámico, en su mayoría mujeres y niños. Jerusalén, la Fiscalía de Israel imputó a un palestino que supuestamente sería miembro del grupo Estado Islámico por su papel en un doble atentado con bomba en noviembre que dejó un saldo de 2 muertos. Ankara, casi una docena de personas fallecieron hoy a causa de una explosión supuestamente causada por una fuga de gas en un restaurante en la ciudad turca de Aydin, informaron las autoridades. Ciudad del Vaticano, el Papa emérito Benedicto XVI, cuyo estado de salud sigue estable dentro de la gravedad, pudo asistir a una misa celebrada en su habitación, informó hoy la Santa Sede. Jartum, las autoridades de Sudán dijeron que trabajan para poner fin al caos en el estado de Darfur Sur, que en las últimas semanas vive un repunte de enfrentamientos tribales que han dejado decenas de muertos. Roma, un teatro italiano canceló el espectáculo de bailarín ruso Sergei Polin, quien tiene 3 tatuajes con la imagen del presidente Vladimir Putin en el pecho y los hombros, tras las protestas en Internet por la presentación del artista. Yo no sé si el Chambi está en la esquina banera, pero en la esquina de nuestra mesa, aquí está Chambi. Buenas tardes. Buenas. Feliz año nuevo para
ti. Feliz año nuevo para ti, para Elena, para mi amigo Pendaz y para todos los que nos están escuchando. Y qué bueno que el año que viene venga con más salud y sobre todo armonía.
Sí.
Mucha armonía. Y bueno, alguien que se despide el año, pero en muy buena forma, es J.D. Martínez. Uh-huh. El cubano-americano de aquí, de Miami, que finalmente, y digo finalmente porque ayer hablé de Carlos Correa, sí, y finalmente no se hace nada. En el caso de este muchacho, de J.D. Martínez, ya lleva como 3 o 4 semanas, pero ayer ya concluyeron y firmó un contrato de 1 año por 10 millones de dólares con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Uh-huh. Recordemos que se une a Mookie Betts, su ex compañero en el equipo de Boston cuando ellos ganaron el campeonato mundial. Y a pesar de que Mookie Betts fue el jugador más valioso del equipo y de la temporada y de la liga,
sí,
pero muchos pensaron que podía haber sido J.D. Martínez, porque J.D. Martínez es el que le cubría la espalda. Mm. Y los números de J.D. Martínez, con excepción de promedio de bateo, fueron espectaculares. Así que, años después, vuelven a reunirse esta pareja. El equipo de los Dodgers ha perdido a Cody Bellinger. Muchas quejas en, sí, el equipo allá en la ciudad de Los Ángeles, porque están perdiendo los, y bueno, dijeron, bueno, vamos a buscar lo que por lo menos está en el mercado, que es J.D. Martínez, que usualmente lo van a usar de bateador designado, y yo creo que es una buena decisión. Así que J.D. se va de Boston, uh-huh, de Miramar a Boston, y de Boston a Los Ángeles. Así que bueno, el otro que se despide el año con un año brutal, que ha engañado a todo el mundo excepto a Juan Pindaz. Uh-huh. Es uno de los jugadores favoritos de Juan Pindaz. Y me refiero al yugoslavo. Digo el yugoslavo porque no sé si es serbio o es...
Pero nació en el esloveno, dice Juan Pindaz.
Bueno, anoche volvió a tirar otro triple-doble, pero no es un triple-doble de 10 puntos, no. 35 puntos, 12 rebotes.
Sí, cuando lo hace, 10, es increíble.
Y recordemos que hace 2 días detrás, uh-huh, logró el histórico 60 puntos, 20, un rebote.
Increíble.
Ese muchacho sale a ganar. Así que la verdad que ha sido un año, y yo veo a Juan moviendo la cabeza, no engaña a nadie, pero ese muchacho en una franquicia donde tuviera un poquito de apoyo, en una franquicia donde este muchacho tuviera más publicidad, porque vamos a ser sinceros, él viene de Dallas, y Dallas es un lugar donde hay mucha publicidad en lo que se refiere al fútbol, pero el basquetbol es como si la hermanita, el patico feo.
Es la cenicienta.
La cenicienta. Así que bueno, yo creo que eso, y bueno, pues desafortunadamente ayer hablábamos de Pelé, y Pelé
falleció. Se fue. Una triste noticia.
Una triste noticia, pero el mundo se está regocijando en el sentido de como le han mandado.
Sí, tiene muchas
miles
de mensajes de condolencia, y todo el mundo se vuelca precisamente a rendirle homenaje, correcto, a este rey de fútbol, porque lo fue.
Y yo, sinceramente, un año que ha tenido muchos problemas, pero un año que yo diría que atléticamente, pues, salió adelante, el desastre, lo que se suponía que iba a ser un desastre en Qatar, porque el Mundial iba a ser en una época que no era, bueno, fue un éxito.
Así es, y con sobre esa todo me despido, para los argentinos.
Me despido por el año.
Claro que sí. Gracias, Chambi. Feliz año. El mundo del entretenimiento está con nosotros y comenzamos con Exilda Arjona. ¿Quién nos tendrá, Exilda, para este próximo fin de semana, final de un año e inicio de otro? Adelante, Exilda.
Un saludo a todos. En Arte Express este fin de semana haremos un resumen de las notas más importantes ocurridas durante el año 2022. Les contamos de lanzamientos musicales, premios recibidos por los artistas, músicos, cantantes y compositores cubanos, y también del nuevo disco Sigo Pa'lante del músico cubano Willy Chirino, celebrando sus 50 años de vida artística.
Mientras me pidan que cante, yo sigo pa'lante.
Arte Express, los sábados y domingos por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Más noticias del mundo del entretenimiento con la agencia Europa Press.
Avatar, el sentido del agua, la nueva película de James Cameron, ha superado los 21 millones de euros de recaudación, siendo ya la película más taquillera del año en España, según datos de Comscore Movie Spain. Esta película, estrenada a comienzos de diciembre, se convirtió ya en el mejor estreno desde 2019, con 7,3 millones de euros de taquilla y más de 950.000 espectadores en su primer fin de semana en España, convirtiéndose en el cuarto mejor estreno en diciembre a nivel histórico en el país.
Está cerca.
A nivel mundial, en apenas 14 días, la película ya ha superado la barrera de los 1.000 millones de dólares, un logro teniendo en cuenta el contexto de los cines en la actualidad, aún muy afectados por las consecuencias de la pandemia y el cambio en los hábitos de consumo. En 2022, tan solo dos películas han sobrepasado los 1.000 millones de dólares. Una es Top Gun Maverick, que necesitó 31 días para conseguirlo. La otra es Jurassic World Dominion, que estuvo 4 meses en cartelera hasta llegar a ese límite. De hecho, Avatar, el sentido del agua, es ya la tercera película más taquillera del año, superando a Doctor Strange en el multiverso de la locura.
En los minutos finales repasamos titulares. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos exige a Cuba, Venezuela y Nicaragua la libertad de los presos políticos. Desde una cárcel de Cuba, el opositor José Daniel Ferrer pide que no se olvide a los presos políticos y sus familiares. Estados Unidos libera a cubanos con orden de deportación tras filtrarse a sus identidades en Internet. Y no se lo pierda, a las 3 de la tarde, nuestro informativo. Familiares de manifestantes del 11J denuncian escalada de abusos y arbitrariedad gravedades contra los prisioneros. Someten a proceso de instrucción penal a joven que participó en las protestas por los apagones en La Habana. Ucrania dice haber derribado 17 drones kamikazes de fabricación iraní con los que atacaban las tropas rusas. Nos despedimos. Este año ha terminado. Feliz año nuevo para todos y el próximo año, el martes, nos volvemos a encontrar. Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y Ariane González. Gracias. Buenas tardes. Feliz año nuevo.